Gracias a todos de nuevo. Espero que el refrigerio haya causado sus efectos oportunos y que estemos todos suficientemente en forma para afrontar esta segunda sesión, en la que nos vamos a dedicar a lo que hemos titulado en el programa como Sumandos para la Inteligencia, es decir, la cooperación probablemente absolutamente necesaria para proveer de seguridad tanto a administraciones públicas como a empresas que en estos tiempos que corren son víctimas de un tipo de espionaje de ataques que a los que somos legos en la materia nos cuesta tanto de comprender como que los aviones vuelen o que los barcos floten. Yo particularmente me quedé en el funcionamiento del martillo y hasta ahí sí sé llegar perfectamente, porque veo cuando el martillo golpea y el clavo se mete en la madera. Pero a partir de eso, desde luego, la ciberseguridad es algo que trato de comprender, pero que se me escapa por todas partes, porque es un mundo simplemente que no vemos. Tenemos que imaginarlo. Y para eso están pues estos tres caballeros conmigo, que les aseguro que si algo saben es de esta materia. Me lo acaban de demostrar en las sucesivas conversaciones que hemos mantenido ahora durante esta pequeña pausa, y que les puedo confirmar que va a resultar muy ilustrativo para todos nosotros lo que nos van a contar en cuanto a seguridad y en cómo proveer esa seguridad y en la colaboración absolutamente necesaria, como les decía, que debe existir entre administraciones, empresas y empresas de seguridad. Les presento por el orden que van a intervenir. Tengo a mi izquierda al teniente coronel de la Guardia Civil, Fernando José Sánchez, que es el director del Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas. Me ahorro las siglas, las ven ahí en el programa, y hasta ahí lo dejamos. Tenemos también a nuestra izquierda José Antonio Gómez Bule, que es presidente de S21SEC, la empresa decana de seguridad en España. Llevan 15 años trabajando en este sector y tiene muchísimas cosas que aportarnos respecto a cómo trabaja una empresa de seguridad privada con todo el ámbito de las administraciones públicas, entre otras cosas. Y a mi derecha también el teniente coronel de la Guardia Civil. Estoy bien rodeado y no me han detenido todavía, eso es bueno. Les decía, el teniente coronel de la Guardia Civil, Luis Hernández, que es el jefe del área de ciberseguridad de la Guardia Civil. Un cuerpo que creo, además, teniente coronel, que está en la avanzada, en la punta de lanza de todo el tema de ciberseguridad. Luego nos lo contarán entre ustedes. Volviendo al tema que nos va a ocupar a partir de ahora, Sumandos para la Inteligencia, ¿qué significa esto? Bueno, pues hablamos de una materia transversal, de colaboración entre diferentes sectores, ya les digo, públicos y privados. ¿Cómo compatibilizar, cómo hacer armónico todo esto? Hay muchas preguntas que se nos plantean en este ámbito. Por ejemplo, las administraciones pueden competir con la amenaza que suponen los hackers. Necesitan la colaboración de quienes invierten a diario en desarrollar antídotos contra estos ataques, las administraciones públicas, o por ejemplo, cómo se apoya la administración pública en lo civil, y cuál debe ser en ese caso el papel de la empresa privada. Se me ocurre también cómo la empresa privada puede asegurar a la administración pública que el trabajo que va a desarrollar es absolutamente fiable, seguro, valga la redundancia. Todas estas cuestiones vamos a tratar de irlas desarrollando a partir de ahora. Y se me ocurre, teniente coronel Fernando José Sánchez, cómo la administración pública trata estos temas de seguridad. ¿Cuál es la estrategia que viene desarrollando para que, bueno, pues todos sus sistemas tengan una seguridad absolutamente fiable? Si quiere, podemos empezar por ahí.
Bueno, pues muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por la invitación. Es un placer estar en este magnífico marco dirigiéndome a ustedes. Y yo creo que es muy acertado, muy procedente el título de esta charla, de esta mesa, ¿no? Estamos hablando de un concepto que es el de colaboración público-privada, que al fin y al cabo se trata de eso, que hace algo más de 10 años algo más, a raíz y un poquito antes del 11S, siempre hay que empezar normalmente cuando hablamos de seguridad con ese hito histórico, por desgracia, que es el concepto de Public-Private Partnership, que es el colaboración público-privada. Este concepto es eminentemente anglosajón, pero hace referencia a una necesidad indiscutible hoy día en el marco de la seguridad, y es que la seguridad está cambiando. Es decir, las amenazas están cambiando, estamos viendo que las ciberamenazas van en crecimiento. Internet no fue configurado hace ya varias décadas como un espacio seguro, sino como un espacio para intercambiar una serie de ideas y de información, pero no tiene parámetros de seguridad. Y eso, lógicamente, pues el delincuente, el terrorista, el espía lo aprovecha. El concepto de seguridad pública, de colaboración público-privada, como digo, precede incluso al 11S, pero ahí, a partir de ahí, con mucha más notoriedad, como es claro, los gobiernos de nuestro entorno nos hemos empezado a dar cuenta de un axioma que es cada vez más claro, que es que la seguridad, incluso la defensa de un país, no depende, como hace varias décadas, exclusivamente de tener unas potentes fuerzas armadas, una fuerza y cuerpo de seguridad robustas y un adecuado servicio de inteligencia. La seguridad del país depende en muy buena medida de los ciudadanos, y hay que involucrar a los ciudadanos, y lógicamente las empresas son parte de ese esquema. Como apunte, decir que para reforzar esto, la necesidad de la colaboración con el sector privado, es que el 80% de nuestras infraestructuras críticas están en manos del sector privado. Por lo tanto, ahora mismo nos estamos enfrentando a una realidad en la cual tenemos nuevas amenazas, asimétricas además, en las cuales, si no tenemos una colaboración con nuestras empresas y con nuestros ciudadanos, pues esa seguridad en ningún país puede ser garantizada. Por lo tanto, es necesario involucrarlos. Decía hace un rato el general Sanz Roldán, hablaba de abrir la llave del gas, o abrir el grifo, ¿no? Y eso es quizá la base del concepto de protección de infraestructuras críticas. Es decir, estamos todos acostumbrados a darle un interruptor, se enciende la luz, abrir la manija del lavabo, sale agua, y bueno, coger el cercanías o hablar por teléfono. Es decir, eso, que bien el general San Roldán hacía mención a ello, esto está sustentado por una serie de infraestructuras. Y detrás de esto hay otra serie, es una cadena, como bien decía también él, de distribución. Esas infraestructuras son las que proporcionan esos servicios. Y esos servicios son los que nos condicionan a todos desde el punto de vista de administración pública, desde el punto de vista de la marcha de cualquier empresa. Es inimaginable ahora ninguna empresa ni ningún ciudadano que no tenga acceso a Internet o que no ponga en su proceso de negocio Internet, telecomunicaciones, energía eléctrica. Por lo tanto, somos rehenes de esos servicios esenciales. Nos dan una gran calidad de vida, pero eso está sustentado por infraestructuras. Y los que nos quieren atacar, lógicamente, tienen puesto su punto de mira en esas infraestructuras, porque es el eslabón más débil, que es la propia sociedad, somos nosotros. También decía el general que se entiende poco que, por parte de un ciudadano, si en un momento determinado nos quedamos sin fluido eléctrico durante, o se nos va el televisor o se nos va la cobertura de Internet. A los 5 minutos ya estamos buscando culpables, que suele ser el gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, estamos acostumbrados a eso, pero en muchos casos no sabemos que esos servicios son precisamente los que son proporcionados por infraestructuras que, en la mayor parte de los casos, pues están dirigidas por operadores privados. Por lo tanto, esto es una de las razones que desde hace ya varios años llevamos trabajando para esa colaboración público-privada, afianzarla. En el caso del centro que dirijo, del CNPIC, del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, pues lo que podemos presentar un modelo de éxito. Podemos presentar un modelo de éxito porque tenemos ya esa colaboración público-privada en materia de seguridad de las instalaciones y de los activos que tienen esas instalaciones, es ya un hecho. Es un hecho palpable, tenemos una legislación al respecto y tenemos una concienciación alta de estas empresas críticas, estos operadores críticos. Y una rama de esto, de la protección de infraestructuras críticas, lógicamente es también la ciberseguridad. Pues digo, está todo perfectamente engarzado y perfectamente definido. Entonces, esta situación pues va madurando. Decir que, por ejemplo, la semana que viene se van a nombrar 37 operadores críticos que tienen una serie de obligaciones y tienen también una serie de una involucración muy importante en la seguridad nacional, de forma que tienen voz y voto en una serie de foros y que colaboran de forma íntima con el Ministerio del Interior, en este caso, que es el competente en materia de protección de infraestructuras críticas. Pero en ese ámbito, la protección de infraestructuras críticas lleva unos años de ventaja a este fenómeno, llamémoslo así, porque los que trabajan o trabajamos en ello, en la ciberseguridad, ya llevamos muchos años detrás de ello, pero sí que es verdad que el fenómeno de la ciberseguridad o de las ciberamenazas es algo que ha eclosionado algo más tarde, desde el punto de vista de opinión pública. Estaba ahí hace mucho más tiempo, pero sí que es verdad que ahora mismo sí que es más palpable que un ciberdelincuente, un ciberespía, un ciberterrorista nos puede golpear y nos puede hacer daño de múltiples maneras. Lógicamente de forma económica, robo de información o, por ejemplo, un ataque a nuestras infraestructuras críticas. ¿Cómo se está reaccionando en este sentido? Como digo, se están implantando una serie de medidas por parte de las instituciones públicas que creo que en los dos últimos años, desde que la Estrategia de Seguridad Nacional fue aprobada, pues se están viendo ya los resultados. Tenemos una Estrategia de Ciberseguridad Nacional donde en 8 líneas de acción diferentes se marca como objetivo claro el de la cooperación público-privada. Y, de hecho, las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones o de Internet, los operadores de infraestructuras críticas y las empresas en general, sí que tienen una participación en todo este ámbito. Como digo, una muestra puede ser, por ejemplo, la reciente proclamación del rey Felipe VI, la semana pasada se puso por primera vez en marcha un operativo de ciberseguridad en relación a un evento determinado, a un evento concreto. Se movilizaron capacidades tecnológicas de unos elementos técnicos que se llaman CERTS, Computer Emergency Response Team, perdónenme por los acrónimos y por tanto inglés, pero en ciberseguridad es el idioma que se maneja. Estos CERTs son muy limitados a nivel nacional y digamos que tienen una misiones muy concretas a la hora de analizar, prevenir, mitigar y responder un ciberataque. De acuerdo, con el CERT de Seguridad e Industria de León, con la Oficina de Coordinación Cibernética del Ministerio del Interior y con las unidades tecnológicas de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, aquí presente en el caso de Guardia Civil, se puso en marcha un dispositivo que, en buena parte, el éxito radicó en el contacto que tuvimos también con las grandes empresas de telefonía o de servicios de proveedores de servicios de Internet y de telecomunicaciones para que nos pudieran ir alertando de situaciones que se pudieran ir desarrollando en la red, en fuentes abiertas. Al fin y al cabo, se trata de un concepto que también abordó el general en su intervención anterior, que es el de el intercambio de información. Y el intercambio de información a este nivel solo se puede conseguir con dos preceptos. Confianza mutua, es decir, que nos fiemos el uno del otro, empresa de administración pública y viceversa, como también decía el general, tiene que ser simbiótico, se tiene que obtener algo a cambio. Y segundo, confidencialidad, es decir, nosotros nos tenemos que obligar a que los datos, las informaciones que nos pueden aportar esas empresas, esos ciudadanos, lógicamente, tienen que ser confidenciales porque en muchos casos son sensibles, son estructurales de la marcha de su propia empresa. ¿De acuerdo? Entonces, con esa información sí que estamos en condiciones de hacer una inteligencia en la cual se pueda explotar nuestras unidades de Guardia Civil y de Policía o los propios operadores, las propias empresas u otros CERTs pueden explotar esa información para anticiparse a un evento negativo desde el punto de vista de la ciberseguridad o, digamos, reaccionar o mitigar este efecto. Básicamente este es el esquema que yo quisiera plantear. Decir que la cooperación público-privada no es fácil. Llevamos 7 años trabajando con una serie de empresas de primer nivel y lo más difícil es siempre obtener esa confianza. Una vez que se consigue la confianza, esa colaboración sí que es factible. Y ese es el caso de éxito que estamos presentando y que realmente se puede extrapolar al ámbito de la ciberseguridad. Pues se trata de confiar los unos en los otros, el que la parte privada sea partícipe de la seguridad nacional. Es decir, tenemos como ciudadanos y como empresas tenemos mucho que aportar a la seguridad nacional. No es una cuestión solo de policías y de guardias civiles y de fuerzas armadas. Es una cuestión mucho más amplia. Y eso es una labor gota a gota de concienciación, de difusión de mensajes y sobre todo de confianza y de intercambio de información. Yo estoy dispuesto ya a cualquier pregunta, no quiero volverme más tiempo y si hay alguna duda, pues encantado de responder.
Muchas gracias. Vamos a continuar hablando de todo ello, pero vamos a bajar a un ámbito más operativo, si le parece al teniente coronel Luis Hernández, como les decía antes, jefe del área de ciberseguridad de la Guardia Civil, y que nos va a contar precisamente eso, cómo funciona un, si me permite llamarlo, un ciberpoli, ¿no? Adelante,
teniente. Bien, buenos días a todos. Lo primero, deseo agradecer en nombre de Guardia Civil y el mío propio la amable invitación que la asociación cursó para participar en este seminario y que, como saben, y porque me han estado viendo estos días, además no solo he estado ahora, estoy de ponente, sino que también he tenido la oportunidad de estar como asistente durante todo el evento, lo cual pues ha sido muy muy interesante y muy enriquecedor, ¿no? Lo primero, bueno, en la exposición, que son 4 notas que he preparado durante estos días, lo que pretendo es intentar reforzar algunas de las ideas que ya ponentes que me han precedido han expresado, clarificar algunos puntos y luego someterme al duro debate y, bueno, pues a ver cómo salimos de él, ¿no? Pero vamos, que intentaré no repetir, lógicamente, conceptos y sí reforzarlos en lo posible, ¿vale? El primer concepto fundamental, estamos hablando de ciberamenazas. Aquí se ha hablado en unos momentos con más intensidad o más detalle, en otros de una forma más amplia o menos concreta del concepto de ciberseguridad, de las nuevas ciberamenazas, etcétera, ¿no? Simplemente una pequeña reflexión. Los nuevos retos, las ciberamenazas del siglo XXI. En toda la documentación que se está generando en los últimos años, todas las directrices, instrucciones, normas, acuerdos, etcétera, siempre está presente esta palabra, ciberamenaza. La ciberamenaza hay que considerarla como una amenaza transversal. Está presente en la Estrategia Europea de Ciberseguridad, está presente en la Estrategia Nacional de Seguridad, Estrategia de Primer Nivel, está presente en las 2 estrategias de segundo nivel que el Gobierno ha aprobado, la de ciberseguridad, que da pie a estas jornadas, y la de seguridad marítima, también se contemplan las ciberamenazas en ello. Y vamos, no soy un adivino ni pretendo serlo, pero seguro que en las estrategias que se vayan aprobando, estrategias sectoriales, que seguro vamos a ir viendo a lo largo del tiempo que son aprobadas por el Gobierno, la ciberamenaza va a aparecer como tal en las nuevas estrategias que se aprueben, ¿vale? Ayer también nos hablaban de los agentes o los actuantes, ¿no? Concretando un poco más las amenazas. Se pueden resumir o se vienen resumiendo en 5, básicamente. Ciberterrorismo, hacktivismo, ciberespionaje, ciberdelito, lógicamente, y ciberguerra, que quizá es la que afecta con más intensidad a esta a este seminario. Bueno, pues lógicamente desde los distintos ámbitos de la administración se trabaja contra todas esas amenazas, pero el hecho de que sea una amenaza transversal lo es también a la hora de combatirla. ¿Eso qué quiere decir? Pues, por ejemplo, ciberterrorismo cae plenamente en el ámbito competencial de los cuerpos de seguridad. Hacktivismo también. Ciberdelito, ni qué decir tiene. Ciberespionaje, ahí hay una responsabilidad compartida, ¿no? Entre el Centro Nacional de Inteligencia, Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, porque ¿qué es lo que se espía? Básicamente, al menos en nuestro país, el ámbito empresarial. ¿Quién tiene la responsabilidad de proteger o apoyar en la protección de los activos empresariales? El Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, en cuanto una gran parte o la parte más sensible del entramado empresarial, a su vez, forma parte de las infraestructuras críticas nacionales y europeas. Y luego el concepto de ciberguerra, luego hablaré un poquito más sobre él. Pero, en definitiva, lo que les quería trasladar. Todos colaboramos, se puede decir que en todo. ¿Por qué? Pues porque estamos presentes, intentamos interactuar con ese entorno que en unos aspectos es muy bueno, muy positivo, el ciberespacio. Una oportunidad desde el punto de vista social, económico, cultural, pero también es el punto débil, ¿no?, de todo este entramado. Ayer se habló bastante de ciberterrorismo. Se concretó bastante el tema de que ciberterrorismo se entiende normalmente como el uso de Internet y de las tecnologías asociadas por parte de las organizaciones terroristas, sin descartar el que los terroristas tomen las infraestructuras de Internet como objetivo de la acción ilícita, ¿no? Bueno, pues a mí solo me cabe certificar que eso es así. Y eso es así por la experiencia que arrastramos los cuerpos de seguridad del Estado desde hace muchos años, ¿vale? Historia. Bien, en el último año y medio ha habido una eclosión de todo el concepto ciberseguridad. Se aprobó el año pasado, fue tremendo porque empezamos con la aprobación de la Estrategia Europea de Ciberseguridad a principios de año, a mediados del año pasado se aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad y a finales del año pasado se aprobó la de ciberseguridad y la de seguridad marítima, que se aprobaron las dos. Bueno, pero dirán, bueno, y ahora aquí todo el mundo habla de seguridad, ciberseguridad. Ahora se está dando más visibilidad al problema, pero en el caso concreto de Guardia Civil, todo el equipo humano y los medios técnicos de los que nos hemos dotado para intentar contribuir a ese esfuerzo colectivo de protección, pues viene del año 2000. En el plan estratégico de lucha contra terrorista de la Dirección General de Guardia Civil del año 2000, ya se establecía la necesidad de crear unidades especializadas en la lucha contra las nuevas amenazas en Internet. Y desde el año 2002, para ser exactos, desde noviembre del 2002, nos incorporamos los primeros efectivos humanos para conformar lo que ahora es el área técnica de la Jefatura de Información, que entre otros pues atiende a la amenaza ciberterrorista y a otras muchas, ¿no? ¿Qué quiero decirles con esto? Que aquí no hay una improvisación, esto no es decir, bueno, pues ahora es el tema de moda, vamos a organizarnos, No, aquí ha habido un trabajo, pero ya no solo de los cuerpos de seguridad, la propia Secretaría de Estado, el Centro Nacional de Inteligencia, cuando conformó el Centro Criptológico Nacional. Esto se ha ido madurando a lo largo de años, ahora es la eclosión, pero bueno, ha habido un trabajo previo importante. ¿Cuáles son las misiones fundamentales? Hay una serie de misiones, pero ¿cuáles son las misiones fundamentales del Servicio de Información de la Guardia Civil? Pues podemos decir que sus cometidos fundamentales son la lucha contra terrorismo, la lucha contra formas de delincuencia especialmente graves y la lucha contra movimientos de desestabilización y subversión del ordenamiento constitucional. Y esto, pues tenemos ya una dilatada trayectoria realizando estas funciones, ¿vale? Concretando un poco, ¿cuál es el trabajo que desarrollamos en las unidades de investigación tecnológica? Bueno, pues como pueden imaginarse, es pelear contra este enemigo difuso, disperso, extraño, que no se ve, intangible, pero que está ahí, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues quizás me repita un poco, porque el general San Roldán esta mañana ha hecho alguna alusión a ello, pero bueno, también dijo que dejaba la oportunidad de que otros hicieran, dedicaran el mismo esfuerzo. Pues lo tenía yo aquí anotado. Fundamentalmente, a base de dedicación e ilusión, todo el personal que integra las unidades, en general, las unidades de Guardia Civil, las unidades de investigación en el ámbito de la Jefatura de Información y en el caso que a mí más me afecta, que son las unidades de investigación tecnológica, lógicamente todo es personal voluntario, con una altísima motivación. Para ellos no existe reloj, no existe horario. Eso lo digo con sinceridad. A pesar de la crisis y a pesar de, como ayer también se dijo, también hemos sufrido los recortes de la crisis, pero no se ha bajado la guardia en lo que es el trabajo, más bien al contrario. Eso lo unimos a una muy alta capacitación técnica. Hacemos un proceso de selección muy riguroso y luego nos estamos preocupando de su formación continua. Y lo estamos buscando a nivel nacional y fuera de España. Fundamental, la colaboración. Nuestro trabajo no se entiende sin la franca y leal colaboración con otros cuerpos de seguridad, con el Centro Nacional de Inteligencia, con la supervisión que se ejerce desde la propia Secretaría de Estado de Seguridad, nuestra relación con el mundo de defensa y, por supuesto, la colaboración con otros actores a nivel internacional. Participamos muy activamente en grupos de trabajo, equipos conjuntos y grupos de estudio, pues en Europol, en Interpol, en el CICTE, en un montón de organismos internacionales. Volviendo un momento a la estrategia de ciberseguridad, y quería hacer dos apuntes. Uno, de la Estrategia Europea de Ciberseguridad, que marca un principio. El principio fundamental de la Estrategia de Ciberseguridad Europea es defender los valores esenciales de la Unión Europea, tanto en el mundo físico como en el mundo digital, y recordando las tres objetivos fundamentales o los tres desafíos fundamentales que desde la Secretaría de Estado de Seguridad se plantean ante el reto de la ciberseguridad, que además he tenido oportunidad de leerlos una vez más en el libro que la organización ha repartido del seminario del año pasado. El secretario de Estado de Seguridad realizó una ponencia el año pasado y habló, entre otras cosas, de ciberseguridad. Y bueno, y estas palabras las he sacado del libro. Pero bueno, también las he oído en otro tipo de reuniones, incluso en reuniones internas de coordinación, ¿no? Porque en eso hay una directriz muy clara y se está trabajando en esa línea, lógicamente. El secretario de Estado siempre nos ha trasladado a los cuerpos el desafío de plantear la ciberseguridad, pero con una triple vertiente, ¿no? En principio, lógicamente, proporcionar seguridad en el ciberespacio, parece lógico. Segundo y fundamental, hacer todo con un escrupuloso respeto a los principios, al principio de privacidad y seguridad del ciudadano. Hay que decir, tiene que todas las actuaciones de los cuerpos de seguridad están regidas por el ordenamiento el ordenamiento legal vigente, y una figura que a veces pasa un poco desapercibida, que es el juez instructor, que en realidad actúa como un juez de garantías, porque es el que vela porque las actuaciones de los cuerpos policiales se ajusten a un principio de racionalidad y proporcionalidad y oportunidad, ¿no? Y por último, no menos importante, el mantener el ciberespacio libre para que haya un desarrollo y una expansión, un crecimiento y se consolide el dinamismo que en lo social, en lo económico y en lo político nos está facilitando Internet y las nuevas tecnologías. Y ya para terminar, última nota que tengo aquí, y esto además quiero con ello reforzar, bueno, quizás sea muy presuntuoso decir reforzar, complementar la respuesta que el jefe del Estado Mayor de la Defensa dio ayer al señor Enrique Peris, sobre la cooperación entre pues, el defensa, interior, sector privado, etcétera. Bueno, pues realmente es así. El general habló de que había una franca y leal colaboración. Yo doy fe de ello. En concreto, nuestra unidad lleva participando de forma activa en los ejercicios de ciberdefensa nacionales pues desde el año, no sé si, como hablo de memoria, no sé si es desde 2008 o desde el 2009, pero desde luego en todos los que ha habido. Y hemos participado también activamente apoyando al equipo nacional conformado por el Ministerio de Defensa en los ejercicios de ciberdefensa OTAN que se organizan desde el Centro de Excelencia de Ciberseguridad de Tallin. Incluso antes de que existiera el mando de ciberdefensa. Lo mismo que nosotros ya estábamos actuando antes de que existiera el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas o antes de que existiera el Centro Criptológico Nacional, ¿no? Como anécdota puedo decirles que precisamente cuando tomó posesión el general Medina como jefe del mando de ciberdefensa, recién creado entonces, estábamos enfrascados en el segundo ejercicio de ciberdefensa OTAN. Y yo tuve oportunidad de presentarme a él y saludarle en la anterior sede, en el EMAT, antes de que se fueran a su ubicación actual, y coincidió su incorporación al mando de ciberdefensa con el desarrollo del ejercicio OTAN. Y, lógicamente, allí estábamos presentes todos los actores. En los ejercicios que ha habido en el ámbito militar, el Ministerio Interior y los cuerpos, Corporación de Policía y Guardia Civil, hemos estado muy implicados. Y en los ejercicios de ámbito civil y que lidera el Ministerio de Interior también hay una importante colaboración del Ministerio de Defensa. Y bueno, y en principio luego quedo a disposición de las preguntas que quieran hacerme. Gracias.
Gracias, Luis Hernández. Estoy seguro de que va a haber muchas preguntas porque es un tema que sigue interesándonos a todos, sobre todo comprenderlo, y poco a poco creo que vamos consiguiendo ir atando algunos cabos. Vamos ahora a atar el cabo de la empresa privada. Hasta ahora hemos hablado de las administraciones públicas, hemos visto ya pues cuál es la estrategia que mantienen las administraciones públicas y también hemos visto cómo actúa la administración pública en defensa de sus propios intereses, cómo hace funciones de policía en el ciberespacio. Pero vamos a ver la colaboración de la empresa privada en todo esto. Antes hablábamos de que la ciberseguridad es un tema transversal y nos comentaba el teniente coronel Fernando Sánchez que el 80% de los sistemas de la administración pública están en manos privadas. Pues por eso tenemos aquí a Juan Antonio Gómez Bule, que es el presidente de S21SEC, una empresa privada que lleva 15 años trabajando en este sector y que, aunque parece que 15 años no son nada, Gardel decía 20, pero es en sí la decana de las empresas españolas que trabajan en este ámbito y una de las 5 principales empresas de seguridad en todo el mundo. Creo que nos puede aportar bastante respecto a cómo debe actuar una empresa de seguridad privada en todo esto, si se debe limitar simplemente a aportar sistemas, es decir, a ser un proveedor, cobrar por su trabajo y continuar con otra cosa, o implicarse mucho más en todo lo que significa seguridad. José Antonio, cuando quieras.
Muchas gracias, Alberto. Es un placer estar aquí, haber recibido vuestra invitación.
Perdona que te haya bautizado, he dicho José Antonio, Juan Antonio.
No te preocupes. No eres el primero, como ya estoy acostumbrado, pero bueno, recuerdo mi santo de ayer. Así que nada. Muchas gracias a la Asociación de Periodistas. Muchas gracias por poder estar aquí. Y como bien decía Alberto, pues uno que lleva los zapatos de la parte privada en colaboración y llevando muchos años trabajando en la parte pública en ese entorno de colaboración. Antes, cuando estábamos en el pequeño refrigerio o gran refrigerio, estábamos hablando de cómo y de qué forma se puede aproximar ya no solo el escalón 2, sino el escalón 3 de lo que puede ser los elementos siguientes de la ciberseguridad. La ciberseguridad no es un elemento tecnológico. Quien se quede en la parte tecnológica se queda muy lejos de lo que es la parte de la razón de ser, de la realidad del entorno. Yo llevo 30 años trabajando, desde el año 84, trabajando en lo que son los modelos de cambio social, introducción de tecnologías, identificación de los nuevos modelos sociales, entornos de entendimiento del comportamiento humano. Y al final, el encontrarte desde hace 20 años trabajando en los modelos de Internet, es decir, 20 años trabajando en esa línea, como bien comentaba Luis, yo creo que tanto Luis como Fernando ya desde la salida de la academia ya estaban metidos en este determinado entorno, que era cómo comprendemos la realidad con una determinada vocación, hace que esta aproximación sea conjunta. ¿Por qué conjunta? Ayer decía el GEMAT un tema que es importante sobre la doctrina de la ambigüedad. La doctrina de la ambigüedad, más que la ambigüedad en cuanto si somos blancos, negros o determinamos un determinado color, es cómo somos capaces de poder tener un determinado entorno de certidumbre a la hora de poder gestionar, informar y recopilar los datos. Internet es una alegoría de la vida. Entonces, tenemos que ser capaces de poder sobrevivir en ella. Me acuerdo cuando José Antonio Guardiola me llamó hace 4 años para hacer el programa en un informe semanal en profundidad, y estábamos pues Richard Clark, Ben Israel, Eugen Kaspersky, el general Roldán Tudela y yo trabajábamos sobre ese entorno. Era un entorno de difusión. Un entorno de difusión, pero que lo único que hacía era emerger una realidad social y una realidad que era muy enraizada con los conceptos de seguridad nacional. Felipe Sagún, tuve la ocasión de poder trabajar la última parte en la estrategia de seguridad para España de 2011, de Javier Solana, cuya continuidad es la Estrategia Nacional de Seguridad, una seguridad para todos, una obligación para todos, donde todos tenemos que ser capaces de poder aportar los conceptos tradicionales y los nuevos conceptos que tienen que ver con la percepción de seguridad de nuestro Estado. Y la percepción de seguridad de nuestro Estado tiene que ver también con su capacidad disuasoria creíble, a la vez de tener que defender los intereses estratégicos, y uno de ellos es el desarrollo tecnológico, que tiene que ver con la parte de I+D, que supongo que Javier Monzón después en su ponencia hablará claramente sobre las necesidades de I+D y la necesidad de impulsar un I+D a un modelo parecido al modelo americano o al modelo israelí, que tuve ocasión de partir con el señor embajador hace tiempo, y se lo agradezco mucho en lo que es la parte de ese cambio. Y ese cambio y esa compartición de información. En lo que es la estrategia europea de ciberseguridad, que bien comentaba Luis, hay dos temas esenciales. Uno, la ciberresiliencia, es decir, cómo somos capaces de una vez que tenemos un ataque ser capaces de volver a tener nuestras infraestructuras, nuestras capacidades otra vez en sentido de partida. Aunque el sentido de partida siempre es distinto porque nada vuelve atrás. Es decir, es una forma de poder entender la realidad de una forma muy elástica. Es la elasticidad del combate diario. Aquí la elasticidad del combate implica que desde hace pues un cierto tiempo puedas tener una estrategia de operativa táctica y de operaciones estratégicas no de salón, sino al final tienes que defender una serie de infraestructuras que tienen mucho que ver con la generación y el entendimiento de los conflictos. Y el entendimiento de los conflictos, unos enfrentamientos que muchas veces no entendemos, que son polimórficos, son asimétricos, nos tiene que llevar a desaprender muchas formas que hemos tenido de entender nuestra realidad. Y eso es importante desde el punto de vista de la tecnología de la ciberseguridad. Si es algo impactante, es cómo entender la realidad social, cómo ser capaces de unas estructuras burocráticas organizadas que se resisten al cambio, cómo una realidad social hace que una vez que su realidad social está gestionada en tiempo real, en nanosegundos, en nuestras típicas estructuras estaban movidas en tiempos que, en unos espacios-tiempos que no tienen nada que ver con la realidad. Eso es bueno para poder entender el cambio y ser capaces de podernos transformar. Ayer el GEMA decía ser capaces de podernos transformar. Una cultura sistémica hace que desde las fuerzas y cuerpos de seguridad, y en concreto de lo que es la parte del entorno de transformación del Ministerio de Defensa, seamos capaces de poder orientar una nueva formación y una nueva elasticidad en la hora de gestionar y entender dónde están los teóricos y los prácticos terrenos de batalla. Si hacemos una asimilación sobre la doctrina de la guerra sin restricciones, una doctrina que aparece en el año 99, Ayer hablábamos de guerras irregulares, guerras de guerrillas. El entorno de guerras sin restricciones es el entorno de llevar la guerra a un entorno, al conflicto, a un entorno que no es el tradicional campo de batalla. Y ahí está afectado todo: guerra mediática, guerra de comunicación, guerra de Internet, guerra de subversión de los intereses, guerra de trasladar al administrado, a lo que es la parte de la sociedad civil, que sus representantes no son los adecuados y además tienen un conflicto de no representación de los intereses generales. Todo eso tiene que ver con una plataforma tecnológica que transmite una serie de conocimientos. Hoy comentaba el general San Roldán lo que es las nuevas aproximaciones sobre lo que es el concepto de la formación de los analistas de inteligencia. Yo que tengo que dar clase a los analistas, el formar un analista no es fácil y un analista no se sustituye. La tecnología es una herramienta y la tecnología lo que permite en un momento determinado es eliminar la intoxicación de información, la desinformación, el desbrozamiento de la información y hacer que el trabajo del analista sea realmente el que tiene que ser. Es decir, hacer un informe que realmente para tomar una decisión. Un informe que además obliga al analista a tener una capacidad de abstracción importante y una capacidad de entendimiento. Y otra de las cosas fundamentales es entender que hay determinadas ideas incrustadas en nuestro inconsciente que hacen que seamos capaces de entender la realidad de una determinada forma. Eso, que es la segunda y la tercera derivada de lo que es el entendimiento social y hacia dónde vamos y qué es lo que realmente existe, es decir, ver más allá de las evidencias, permite desde la tecnología, desde la ciberinteligencia, entender que esto no es solamente un fenómeno episódico, sino es un fenómeno que es un fenómeno de transformación. Y ese fenómeno de transformación aparece bajo distintas manifestaciones, como son las ciberamenazas, que hace referencia específica a lo que tiene que ver con la competencia del Ministerio de Interior a través del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, tiene que ver con la protección de los ciudadanos, tiene que ver con el entorno de infraestructuras, como bien decía ayer Francisco López Luque, la diferencia entre críticas y estratégicas, lo que es la parte del derecho y la obligación del Estado a defender un concepto de soberanía nacional, y ese concepto de soberanía nacional explicado y estructurado en la estrategia de seguridad nacional implica una serie de amenazas, una serie de defensas y una serie de capacidades para darnos cuenta, es decir, el concepto de la conciencia, el darse cuenta de las cosas, ¿no? Etimológicamente yo creo que es importante. En cuanto a lo que comentabas antes, Alberto, de lo que son los niveles de compromiso, hay tres palabras que hicieron desde el año 99 ese grado de vigencia en lo que es el compromiso, ¿no? Y las pusimos como trust, como confianza, knowledge, conocimiento, y commitment, como compromiso. Muchas veces no se ha entendido ni el trust, ni el knowledge, ni el commitment, pero ahora mismo ya no hay que explicar que las tres palabras forman parte de una columna vertebral de lo que es el concepto de la seguridad nacional, un concepto que además es un concepto evolutivo, un concepto de corresponsabilidad, un concepto en que la parte pública y la parte privada tienen que trabajar y un concepto en el que nosotros llevamos trabajando muchos, muchos años. Sirva como ejemplo el centro que tenemos, el Centro Nacional de Formación para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el CENEC, bajo los auspicios y la financiación de la Unión Europea, y que desde la Secretaría de Estado de Seguridad, con la colaboración de la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, la Universidad y nuestra compañía, hemos desarrollado y mantenemos esa línea de colaboración que se traslada en Europol. Y dos ejemplos más. Estamos colaborando conjuntamente con EBRIS en el desarrollo de la Agenda Europea de Ciberdefensa. Y ahora un nuevo proyecto que sí hoy se lo comentaba el otro día a Fernando Sánchez y al secretario de Estado. El nuevo proyecto que se denomina Camino es un proyecto en el cual queremos, por decisión de la Unión Europea, generar un think tank que nos permita desarrollar estas capacidades, lo que estamos haciendo aquí. Porque una cosa es saber las cosas y otra es comunicarlas. Entonces, en lo que es la parte del entorno de la comunicación, yo creo que es fundamental que todos los que estamos aquí, los que os dedicáis, permitidme que os tutee a lo que es el periodismo, la comunicación, seamos capaces de poder identificar, poder comunicar de una forma adecuada y generar los espacios de colaboración adecuadas para poder transformar esto en una ventaja competitiva para nuestro país. Para resumir, Ley de Acción Exterior del Estado, Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, Sistema de Inteligencia Económica para España, Estrategia de Seguridad Nacional, Estrategia de Ciberseguridad Nacional, Estrategia de Seguridad Marítima, proyectos de colaboración. Precisamente eso lo que genera es una infraestructura de confianza. Y esa infraestructura de confianza es, bajo mi punto de vista, donde tenemos que colaborar. Y en esa línea es donde, desde más de hace 14 años, 15 años ya, estamos en esa disposición. Muchas gracias.
Gracias, Juan Antonio. Una precisión, como has dicho, se llama el proyecto... Este último,
el proyecto se llama Camino.
Camino,
son las... Es... Ahora no me recuerdo lo que es la parte de la crisis de las iniciales, pero es un proyecto, tú tampoco te acuerdas, es un proyecto en el que lo presentamos a Europa. Somos conscientes de que hay que transformar determinados entornos, hay que comunicar. Hace años, cuando comunicábamos la necesidad de las infraestructuras críticas, de su protección, ni la parte política ni la parte pública era capaz, ni la parte de la empresa era capaz de poder entender cuán de crítico era esa defensa, ¿no? Ahora ya mucha gente ya no, por el hecho de la comunicación, por el hecho del trabajo también de Fernando, de la Secretaría de Estado y de todo lo que tiene que ver con esa labor de concienciación, divulgación y diseminación de la información, hace que la conciencia de ese entorno, además, como comentaba yo ayer, yo presido esa comisión de desarrollo de la conciencia nacional de ciberseguridad y ciberdefensa, pues es una tarea de todos y una tarea que tenemos que abordar.
Muy bien, muchas gracias por la precisión. Pues vamos a abordar ya el turno de preguntas, que supongo que estamos interesados en seguir profundizando en la ciberseguridad y en cómo se aplica. Previamente, yo también, aparte de cómo se aplica, quería hacerle una pregunta al teniente coronel Fernando Sánchez sobre si considera, desde su punto de vista, que las administraciones públicas invierten lo suficiente en ciberseguridad, teniendo en cuenta también los tiempos de crisis que corren, pero estamos en ese nivel en el que podemos darnos por satisfechos respecto a lo que, digamos, gastamos como administración pública para mantener la seguridad.
Esta pregunta tiene un poquito de truco, ¿no? Yo, desde el punto de vista operativo, evidentemente siempre queremos más. Incluso cualquiera de mis compañeros que puedan redactar, siempre creemos que es poco. Pero también es verdad que se está haciendo un esfuerzo notable, sobre todo desde que la estrategia de ciberseguridad ha visto la luz. Se ha estado haciendo un esfuerzo muy importante en presupuestos, en personal, en formación por parte de la administración pública. Siempre hace falta más, estamos en el inicio de un camino, no solo nosotros, sino la mayoría de países, y evidentemente yo creo que esto va a ir creciendo, porque además que la necesidad nos va impulsando, es que se está viendo que prácticamente nos va invadiendo esta terminología cibernética, ¿no? Sí se está invirtiendo, sería la contestación, pero siempre hace falta más. Yo creo que vamos en el buen camino.
Muy bien, pues vamos con las preguntas. Les pido a todos los que vayan a preguntar que se identifiquen previamente, por favor. Adelante.
Sí, Jesús Alfaro. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra intervención, vuestras intervenciones, que creo que han sido también una síntesis también de lo que hemos visto estos días, ¿no? Yo, a mí la única preocupación que me produce estas ciberamenazas, el ciberterrorismo, la ciberdelincuencia, es la multiplicidad, lo habéis sugerido, la multiplicidad de instituciones públicas que se ocupan de ello. ¿No creéis, vamos, desde vuestro punto de vista técnico, de vuestra responsabilidad como directores, como gestores del área en cada institución, de cada organismo, la Guardia Civil, el Centro de Infraestructuras Críticas, en otro ámbito, la seguridad privada, que eso puede distorsionar, aunque exista una coordinación evidente que habéis resaltado todos y cada uno de vosotros, que eso puede producir una... ante ese mundo tan complejo y tan delicado del ciberespacio y que siempre los delincuentes, en su sentido más genérico, van por delante de las instituciones del Estado, ¿no? Que esa excesiva pluralidad y diversificación puede perjudicar a dar respuestas a ese tema. Eso por un lado. Y después otro tema, enlazando con lo que decía Juan Antonio Gómez Bure, cómo se logra interrelacionar a ese, para aumentar esa sensación de seguridad de la ciudadanía, del ciudadano medio, que no conoce cuáles son los riesgos. ¿Cómo podéis, qué papel pueden jugar los periodistas y los medios de comunicación en relación con estos retos tan inmensos que tiene la sociedad, no solo española, la sociedad mundial, ante ese acoso cibernético que puede causar desastres importantes? Nada más, muchas gracias.
Abordando, yo voy a ser breve en ambas respuestas, porque yo creo que mis compañeros también pueden complementarlo, o yo complementar lo que digan ellos. A la primera pregunta de esa multiplicidad de organizaciones, yo siempre que se habla de ciber, quítenle la palabra ciber. Defensa. ¿Quién es competente para la defensa nacional? ¿Quién está preparada? ¿Quién tiene sus recursos para la defensa nacional? Delincuencia, terrorismo, información, espionaje, protección de infraestructuras críticas. Es decir, no dejamos de ser los mismos órganos con un planteamiento dirigido hacia el ciberespacio. O sea, tenemos ahora mismo la complejidad de este mundo, es que es un mundo virtual pero que se solapa al real. Por lo tanto, el escenario es el mismo que el real, pero en lo virtual, y los enemigos o los atacantes o los delincuentes son los mismos pero con una capa virtual. Por lo tanto, la respuesta es clara. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues al ser un fenómeno relativamente nuevo, al estar recientemente regulado y al estar recientemente publicada ciberestrategia, en este caso, es evidente que la capa técnica esta que tiene que dar servicio, pero que depende de defensa, que depende de interior, que depende del CNI, es decir, seguimos siendo los mismos, tiene que organizarse a nivel técnico y tiene que complementarse y coordinarse. Por lo tanto, es más cuestión de rodaje al inicio del camino que de un problema real, porque, insisto, hay que quitar el término ciber y yo creo que se aclaran bastantes dudas. La segunda pregunta sobre el papel de los medios en esto, crucial, fundamental. El riesgo, el miedo que tenemos muchos de nosotros es... ahora mismo está eclosionando el término ciberamenazas o ciberseguridad. Lo que no deberíamos es pasar de un estado de feliz ignorancia, que es el que podíamos tener hace pocos años, en que tanto el ciudadano como muchos altos ejecutivos o altos dirigentes no consideraban la ciberamenaza como algo plausible o como algo peligroso. No se debe pasar de esa ignorancia de que no pasa nada, y que eso además es muy nuestro, al polo opuesto, que es nos atacan, estamos prácticamente en un estado de sitio y todo es peligroso. Entonces, la labor de ustedes ahí, lo que es crucial es traducir que es necesario, como yo también hacía referencia al inicio de mi intervención, la implicación ciudadana y de nuestras empresas o del sector privado, porque es defensa y seguridad nacional, porque nos importa a todos, pero sin llegar al paroxismo de parecer que nos están atacando y nos están bombardeando continuamente. Ahí tenemos mucho mucho que hacer nosotros para transmitir ese mensaje correctamente, pero creo que el ámbito suyo como medios, como medios de información, es vital para hacer que el ciudadano de a pie vea que esto es importante, que se tiene que involucrar y que no es algo, no está al margen de lo que está sucediendo, pero que tampoco haya un alarmismo innecesario.
Sí, yo simplemente reforzar un poco lo que acaba de comentar Fernando. Usted ha planteado que esto, pues la ciberamenaza es algo complejo. No es complejo, es muy complejo. Y lógicamente, un problema muy complejo no tiene una solución sencilla. La solución, a su vez, es compleja. Lo que sí hay un esfuerzo claro es en que todos los actores estemos perfectamente coordinados. Y el trabajo que desarrollamos los cuerpos policiales no interfiere en nada con el trabajo que desarrollan las unidades del Ministerio de Defensa dedicados a la defensa cibernética, o con la actividad del CERT de Seguridad e Industria de INTECO. Eso sí, estamos perfectamente conectados, nos conocemos todos, hablamos constantemente, nos reunimos con periodicidad, compartimos experiencias, nos ayudamos mutuamente, pero cada uno tenemos muy claro cuál es nuestro ámbito. Lo que ha dicho Fernando, quítenle el prefijo ciber y es la traslación de la realidad al mundo virtual.
Sí, soy Martín Ortega, Universidad Complutense y Real Instituto Elcano. Tengo una pregunta para el teniente coronel Luis Hernández. Es sobre la frecuencia de los ciberataques o de las ciberamenazas. Es interesante porque he escuchado muchas veces decir que no se puede tampoco explicar todo lo que ocurre. Sin embargo, hay mucho que ocurre, ¿no? Entonces, sobre otras cuestiones relativas a la seguridad, yo he visto tablas, gráficos y cómo han ido evolucionando las frecuencias. Le digo un ejemplo, la piratería, ¿no? La piratería en el Índico, hay claramente unas curvas según las cuales, después de unos picos en los años 2008-2009, ahora estamos bajando. ¿Qué quiere decir? Que con una panoplia de medidas, incluidas las operaciones contra la piratería, pues está descendiendo la piratería en el Índico. ¿Ocurre algo así con las ciberamenazas? ¿O podemos decir al contrario, que estamos en una curva creciente todavía y que no es? Entonces, claro, usted ha distinguido muchas categorías dentro de las ciberamenazas. Es muy interesante ver cómo ha hecho todo un espectro, ¿no? De la ciberdelincuencia, al ciberhacker, ciberterrorismo, a la ciberguerra. Hemos llegado de la parte interna del espectro a la parte externa, ¿no? Sobre todo en la parte externa, ¿cómo está funcionando esa frecuencia? ¿Usted diría que en el tiempo de su experiencia han aumentado los ataques, han descendido? ¿Y qué nos puede decir sobre la realidad de esos ataques?
Bien, ayer tuvimos oportunidad de escuchar a Javier Candao, de jefe del área de seguridad, de ciberseguridad del Centro Nacional de Inteligencia, en este caso del Centro Criptológico Nacional, y he buscado unos apuntes que tomé. Él nos daba un dato estadístico muy relevante, ¿no? Aparte de que lo plasmaba en una gráfica. Yo simplemente me quedé con el dato 2013-2014. Bueno, nos presentó una categorización de las incidencias y luego nos presentó un cuadro sobre las incidencias de nivel crítico y muy crítico, y hablaba de que en el 2013 se habían producido 7.264 incidentes de estas doble categoría, y que en lo que llevábamos del 2014, o sea, hasta ayer, se habían producido 4.684, y que su estimación era que a final de año estaríamos bordeando las 10.000 incidentes de este tipo. Yo recuerdo estadísticas de hace escasamente 5 años en los que se hablaba de 200 incidentes de esta categoría. Entonces, fíjese, hablamos de 200 incidentes en 3 años, pasar a más de 7.000 y la previsión para este año 10.000. ¿En qué momento estamos? La curva es exponencial. O sea, el número de incidentes es altísimo. ¿Concretar la información sobre los incidentes? Tampoco puedo. ¿Por qué? Porque no tengo esa información. Los cuerpos de seguridad solo trabajamos aquellos incidentes en los que se abre una investigación judicial. Lógicamente, estos son los menos, porque la mayoría de los incidentes, lo que hacen desde los CERS públicos en este caso, y en muchos casos desde los CERS privados, es mitigar el ataque, contrarrestarlo y, digamos, la famosa resiliencia, restablecer los sistemas. Pero tampoco existe una capacidad para investigarlo todo. Eso sí se lo puedo decir con rotundidad. Se investigan una mínima parte de los incidentes y solo aquellos, por un lado, por la relevancia o trascendencia del incidente en sí, o porque las evidencias que quedan del mismo vislumbran que puede haber un canal o una vía de investigación. La mayoría de los incidentes que investigamos, lamentablemente, pues en fases muy incipientes de la investigación, tienen que ser cerrados. ¿Por qué? Pues porque, como decía antes, la cooperación internacional es fundamental para esto. Pero también hay que decir que la cooperación judicial internacional, pues no es que sea universal. Hay, por ejemplo, en el ámbito de, o en el marco de la Unión Europea, es muy ágil y muy abierta. Con otros países de nuestro entorno, como puede ser Estados Unidos, Canadá, es abierta pero no es tan ágil, las cosas como son. Y cuando nos vamos a otros entornos más lejanos, por decirlo de alguna forma, pues la cooperación ya es muy difícil o nula. Entonces, es muy muy complicado hacer una investigación sobre un ciberincidente o un incidente de seguridad tecnológica, ¿no? Pero por cerrar el comentario, la respuesta, en este momento estamos en plena eclosión. De ahí las medidas que se están adoptando a nivel nacional e internacional.
Si me permites, Alberto, para que nos hagamos una idea de cómo el modelo de negocio, pues esto es un modelo de negocio y hay que entenderlo como tal. De aquellos que están al otro lado de la raya no tienen ningún tipo de escrúpulo, tienen muchos recursos, tienen muchos medios y esto es un pingüe beneficio para ellos. Ayer comentaba el secretario de Estado de Seguridad las cifras de lo que es la parte del entorno mundial, de todo aquello que es pérdida de una forma directa, ¿no? De la que está censada, no de la que está inducida, es decir, que puede ser muchísimo más. Pero para que nos hagamos una idea, las muestras que se pueden estar analizando en un laboratorio como el nuestro de malware distinto, es decir, de distintas muestras por día, son 42.000. El año pasado estábamos en unas medias de aproximadamente 20.000. Hace tres años estábamos en una parte de 7.000. Eso manualmente es imposible gestionarlo. Entonces, ¿cómo se actúa frente a eso? Frente a eso se utiliza ahí sí la tecnificación, la industrialización, la ingeniería inversa para ver qué es lo que se tiene. Y lo que sí nos enfrentamos es que cada vez más los recursos que aporta aquel que tiene mucho interés en conseguir un objetivo no repara en gastos, ni repara en gastos ni repara en tiempo. Esa definición del modelo estratégico del vector de ataque está clarísimo. Hay muchos entornos en los que, como comentaba ayer Javier Candao, hay elementos que quedan durmientes y eso es como el... No estamos diciendo que no sea nada distinto a lo que ha sido tradicional. Un agente durmiente es un agente durmiente. Entonces se queda ahí a perpetuidad hasta que tienes que activar. Así es como funcionan las amenazas persistentes avanzadas. Entonces, contra eso es contra lo que tenemos que ser capaces de podernos identificar. El nivel de madurez y de sofisticación de los ataques cada vez es mayor. El esfuerzo que hay que hacer para poderlos prevenir y mitigar y reaccionar es cada vez mayor. Pero hay muchos frentes y contamos con una serie de temas como son la anonimicidad, obviamente, y la falta de y la ubicuidad. Una vez más estamos rompiendo los espacios temporales clásicos. Entonces tenemos que ser capaces de poder adaptar nuestra forma de acción a esos nuevos entornos. Pero desde luego lo que sí está claro es, como bien decía Luis, ha eclosionado y lo que sí está claro es que a medida que hay más crisis, más elemento de gestión. ¿Qué es lo primero y qué es lo que induce más? Pues no sabemos muy bien cuál es la causa y el efecto, pero lo que sí está claro es que los ataques están ahí. Muchos de los ataques no están terminados, obviamente, por la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero como bien decía Luis, y en el caso de Fernando supongo que también lo dirá, solamente las fuerzas y cuerpos de seguridad actúan y censan aquellos elementos que están comunicados. Lo que no está comunicado, obviamente, es mucho más.
Es decir, estamos en una nueva versión de una vieja delincuencia, por decirlo de alguna forma. Hemos cambiado el ámbito en el que nos movemos, pero seguimos siendo los mismos delincuentes con más tecnología a nuestro favor. ¿Continuamos con las preguntas?
Sí, soy Enrique Peris. Estaba de Radio Televisión Española y de Europa, en suma. Oyendo al teniente coronel Sánchez, me acordaba de dos películas de Hitchcock llamadas Las dos Sabotaje y me acordaba de cuánto desestabiliza precisamente la interrupción brusca de la vida normal de una ciudad o de un servicio público. Y también del libro de El agente secreto, en las que se basaban esas películas de Joseph Conrad, precisamente. Me preguntaba y quería, precisamente en relación con lo que acabamos de escuchar, estaba pensando cuánto debe gastarse una empresa en ciberprotegerse, sobre todo en relación con su negocio y en relación con cuánto le costaría el no estar ciberprotegido. ¿Y quién debe pagar o en qué medida deben las empresas privadas contribuir a la protección que le dan los poderes públicos? Esa empresa de zapatos española a la que de repente descubre con horror que le han robado los diseños y hasta el mercado, porque esto, o la empresa de moda que también una filtración le han robado los diseños o la sorpresa de una determinada exposición, supongo que ellos deben pagar, aparte de la protección general de los poderes públicos, tiene que pagar su propio servicio de protección. Pero en el caso, por ejemplo, de una infraestructura crítica, una empresa de distribución de agua potable o una empresa eléctrica, como es efectivamente una infraestructura crítica y un sabotaje contra ellos causaría un efecto desestabilizador mucho más grave, aparte de que le echaran la culpa al gobierno, efectivamente, como cuando llueve, dice, está lloviendo, maldito gobierno. Pues eso, en este caso, goza de la protección especial de un servicio como el que encabeza en este momento el teniente coronel Sánchez. Pero, ¿cómo, insisto, deben contribuir? ¿Cómo se paga todo eso, sobre todo en época de crisis? ¿Y en qué medida las empresas tienen que contribuir al gasto público en ciberprotección de los servicios y de la vida normal de una ciudad o de una población o de un país?
Bueno, muchas gracias. Yo le daría una nueva versión de las películas de Hitchcock que está a disposición. Una ya es bastante vieja, es quizá demasiado alarmista, pero puede dar indicio de lo que en un futuro podría pasar. Es La jungla de cristal 4. Creo que es antes de 2000, ¿no? Es por ahí. Pero es un ciberataque que prácticamente te neutraliza a Estados Unidos. Pues viene Bruce Willis y soluciona el tema, y la segunda es un documental que se llama American Blackout, que ha emitido National Geographic, y en la cual digamos que explica muy bien, está en fuentes abiertas, está en su propia web y es un documental que está publicado, qué es lo que pasa cuando cae un servicio, porque llegamos al efecto dominó. Es decir, si nos quedamos sin energía eléctrica, eso va arrastrando. Es decir, no tenemos energía eléctrica, pero se me van las telecomunicaciones. Si se me van las telecomunicaciones, se me va el sistema financiero, no puedo pagar con tarjeta, no puedo sacar de un banco. Se me paraliza el transporte, luego no llego tampoco a mi trabajo. Si soy enfermero o médico, no llego al hospital. Y es realmente... Hay que tomarlo, por eso digo, hay que tomarlo con cierta cautela, para no ser alarmista, pero esa hipótesis de este documental es qué pasa si un ciberataque deja a Estados Unidos sin energía eléctrica durante 10 días. Entonces, es difícil que eso a día de hoy pase, porque digamos que es un poco futurista, pero lo que sí que pasaría es si cayeran esos servicios, las consecuencias sí que son bastante reales. Es decir, estamos en el salto este de que en un ataque cibernético provoque toda esa cascada, pero si esa cascada se empezara a provocar, esos hechos que relata este documental son bastante verídicos. De aquí a que pueda pasar esto, nos quedan años, y no demasiados, porque estamos cada vez digamos poniendo en red o poniendo en el ámbito de las telecomunicaciones y de internet todos nuestros servicios. Son más cómodos, son más rápidos, pero ya solo no me pueden atacar desde un ámbito físico, sino también cibernético. Y ahí voy a la segunda pregunta. El concepto de seguridad por el que abogamos desde el Ministerio del Interior, desde el CNP concretamente, pero que es el que impera a nivel global, es un concepto de seguridad integral. Me dice, ¿cuánto debería invertir una empresa en ciberseguridad? Quítale la ciber. ¿Qué empresa de primer nivel o qué empresa que quiera proteger sus activos, la zapatería, no tiene una central, no tienen unas alarmas, no están conectadas a una central de alarmas, no tienen unas verjas, no tienen, dependiendo lógicamente de la entidad de esa empresa o de ese activo, no tienen personal de vigilantes de seguridad, no tienen cámaras, no tienen control de acceso. ¿Cuál es en uso de su razón no dejan prácticamente abierto su fábrica y no ponen ningún tipo de medida física? Bueno, pues si saltamos al ámbito cibernético, que va creciendo cada vez más y que efectivamente roban información o pueden neutralizar un sistema SCADA que le dejen que paralice las máquinas directamente de producción, por ejemplo, si estamos aquel empresario que no tenga la suficiente visión y nosotros intentamos abrirle ese campo para que vea que si invierte solo en seguridad física y no invierte en ciberseguridad, está haciendo una inversión ruinosa, porque es como si dejamos la ventana abierta y le pongo a la puerta 7 candados. ¿De acuerdo? Entonces, primero eso es lógica pura. Y en el ámbito de las infraestructuras críticas, la aproximación que hacemos obviamente es desde el punto de vista que si atacan a una empresa, ya no solo va a perjudicar a la propia empresa, que es, entre comillas, su problema, sino que va a perjudicar a los ciudadanos con todo eso que le hablaba anteriormente de los servicios, de la concatenación de caída de un servicio, ¿no? ¿Qué se está haciendo desde la Administración? La condición de operador crítico, que es aquel que posee esas infraestructuras críticas, le da acceso a información mucho más rigurosa y mucho más confidencial de la situación del estado del arte o de la situación de la amenaza que pueda existir de forma permanente, a un asesoramiento permanente también a través del CER de Seguridad de Industria, a una emisión de buenas prácticas a través de una serie de guías que estamos emitiendo también. Es decir, el que tiene que invertir en eso no solo es invierto y si no viene el Estado y me sanciona, que es un poco la política antigua. Estamos más en un concepto mucho más moderno de seguridad, en la cual necesitamos la implicación de la empresa, necesitamos intercambiar información de forma fluida y nos ponemos a su disposición para incluso desplegar unidades de fuerzas de cuerpo de seguridad e incluso de fuerzas armadas en un escalado que tenemos en los planes de protección de infraestructuras críticas o en el Plan Nacional Antiterrorista.
Muy bien, tenemos una última pregunta. Te pido, Pedro, que seas lo más breve posible porque estamos ya al límite de este horario.
Suelo ser de preguntas, sé, absolutamente brevísimas.
Lo sé por eso. Y también pediré luego la respuesta que sea breve porque, vamos al límite.
Yo se la pregunto a Juan Antonio Gómez Bule y es justamente hablar de la dimensión de negocio de la ciberseguridad. Creo que es un aspecto que nos ha tocado porque, bueno, pues quizá en la ciberseguridad pues el avance es tan exponencial como cuando antes, pues bueno, hace muchos años la policía fichaba pues al delincuente que era un manitas abriendo cajas fuertes y abriendo cerraduras casi imposibles, y ahora pues a lo mejor se trata de fichar a los mejores hackers o a los mejores cabezas informáticas. En fin, quiero quizá abordar este tema de negocio porque evidentemente es un sector económico de unas enormes dimensiones y con una proyección tremenda que puede ilusionar y sacar a lo mejor a muchísima gente con el aspecto positivo, pues no digo del paro, pero sí de darle una nueva dimensión y una proyección a su carrera.
Muchas gracias, Pedro. La verdad es que es una buena pregunta, ¿eh? A ver, desde luego es un modelo de negocio en el que, si lo miramos a nivel global, es más rentable hacerlo en Estados Unidos que aquí. ¿Por qué? Pues porque al final esto es, si realmente quieres desarrollar capacidades tecnológicas, tienes capacidades humanas y capacidades tecnológicas. Ayer el general Medina decía, bueno, ante la pregunta de dónde se está reclutando el personal, ¿no? Lo mismo que, pues el personal es lo mismo que la cultura, no se improvisa, ¿no? Entonces hay que trabajar en un determinado entorno para generar un caladero adecuado para desarrollar esas capacidades. Lo que son las capacidades humanas, hay que invertir. Es una línea de inversión extraordinaria que tiene que tener, por un lado, y contestando también a Enrique, es decir, en las compañías que son adquirientes de estos servicios, se ha pasado, estamos intentando, lo mismo que hace Fernando, concienciar de que la seguridad no es un gasto, sino es una inversión y forma parte de la estrategia, ¿no? vemos un presupuesto de una gran compañía multinacional española que tiene su sector, un sector petrolífero, y que además tiene, como dicen ellos, tienen la desgracia de que al final los pozos petrolíferos no salen en Zúrich, pues necesitas un desarrollo importante, ¿no? Unos presupuestos alrededor de 46 millones de euros en seguridad anuales. Ahí hay agregados una serie de servicios. Una serie de servicios que dan posibilidades no solo de protección, sino también de anticipación. Volviendo a la pregunta que tú me hacías, es un modelo de negocio razonable, siempre y cuando vaya asociado a las compañías que desarrollamos tecnología, una, como decía ayer Francisco López Luque, un marco de colaboración muy claro, como hacemos con las fuerzas y cuerpos de seguridad y con las empresas para desarrollar y prevenir y desarrollar esas capacidades de I+D, un I+D aplicado. Porque normalmente se ha hecho I+D sin terminar en producto. Al final tienes que terminar en un I+D aplicado. Y luego, en esa línea, que es un foco de negocio, ayer comentábamos si teníamos suficientes capacidades en España como para tener un player de nicho, un player global de la parte de seguridad y defensa. Se comentaba que no se tiene el tamaño. Es un problema también de visión y de tamaño. En Europa, salvo EADS, es la única compañía que está desarrollando, y no está el presidente de Airbus después, la única compañía europea dentro de las 50 compañías proveedoras de tecnología de seguridad y defensa que es europea. Todo lo demás no es europeo. Esta es una de las, lo que es la estrategia de ciberseguridad, planeaba dos temas. Uno, no tenemos capacidades humanas suficientes para repeler un determinado ataque en este momento, con lo que hay una línea de formación importante y de desarrollo de capacidades y desarrollo de puestos de trabajo cualificados en este sector. Y dos, no hay tecnología en Europa. Somos tecnológicamente dependientes en materias de seguridad y defensa. Eso, hay dos formas de manejarlo: siendo conscientes de que lo ves y llegas a acuerdos de transferencia tecnológica, cambias tus modelos de innovación, pero una vez más, eso no se improvisa. Es un desarrollo cultural. Entonces, en esta línea, los que nos hemos dedicado a la parte de desarrollo tecnológico hemos sufrido mucho y seguimos sufriendo, porque el I+D hay que pagarlo. Y es un modelo en el cual lo que vemos al otro lado ganan mucho más dinero de lo que ganamos nosotros.
Muy bien, pues hasta aquí ha llegado esta sesión, pero el seminario continúa. Continúen ahí. Gracias. Thank you.